Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 3 minutos han pasado de las 10 de la noche. Aquí estamos, como siempre, conectados también a través de www.radionacional.com.ar, a través de Twitter, @nacionalam870, con nuestro hashtag 60 Watts, y también a través de WhatsApp. Pueden escribirnos al 11-65-840870. Señor Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Bien, llegamos al lunes.
Llegamos al lunes.
O sea que llegamos a empezar una semana nueva.
Así es. Pero este lunes, con una promesa de primavera, que mañana se vence, la promesa, pues yo claro sé que mañana que se sí. vence, pero que hoy fue agradable.
Señor Horowitz, ¿cómo le va?
A mí, usted me sorprende.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque digo, tiene una idea o extremadamente pesimista de eso de llegar porque pensabas no llegar.
Cualquier día puede ser el último.
Sí, como poder puede, pero no es obligatorio. Pero volviendo un segundo a una idea más amable, hoy es un día interesante para el periodismo. Ajá. El diario La Nación, que es un diario largamente tradicional, ha hecho algo que no es habitual, ha modificado el formato. Ha vuelto a modificar el formato de lunes a viernes en un relanzamiento del diario, porque los diarios, la prensa escrita en papel, no pasa exactamente por su mejor momento. Entre otras cosas, porque bueno, existe la información casi instantánea y eso no los ayuda.
Exacto, de lunes a viernes va a salir en formato berlinés.
Ajá.
Y sábado y domingo seguirá conservando el formato sábana. Así que
es un sábana reducido, lleva a ser
pero
mucho más
grande. Hoy cambió el formato de la edición impresa, pero además se puso al aire el canal del diario.
También, además.
Es decir, una apuesta fuerte.
Una apuesta fuerte. Y nosotros tenemos un invitado que también vamos a hacer con él una apuesta fuerte de debate en estos próximos 60 minutos. Como siempre, el señor Alejandro Katz nos va a contar de quién se trata.
Así es, tenemos esta noche con nosotros a Damián Arrak. Damián, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Damián es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Está haciendo su tesis de doctorado bajo la dirección de dos personas que yo respeto mucho, una de las cuales estuvo ya en el programa, que es Paola Vergalo, y el director de doctorado es Marcelo Alegre, a quien invitaremos próximamente. Damián tiene muchas facetas y actividades. Una es su afición por los helados, que lo hace famoso en el mundo de los abogados, lo cual es una rareza.
Pero por los helados.
Claro, claro. Tiene un blog dedicado a ver cuáles son los buenos helados, etcétera. Que me provoca una empatía importante.
¿Vos también sos comedor de helados?
Soy aficionado, digamos.
Ajá, bien.
Pero Damián es una persona que se ha interesado desde hace muchos años y con una actividad intensa en lo que yo llamaría, para poner un título, los derechos y el derecho y los derechos. Ha tenido actividad intensa en distintos ámbitos institucionales e intelectuales vinculados con la reflexión o el ejercicio o la ampliación de determinado tipo de derechos. Damián dirige una revista digital cuyo nombre tengo aquí, que es
Igualdad,
Revista sobre Igualdad, Autonomía Personal y Derechos Sociales. Es decir, es todo un programa teórico importante que es editada por la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Damián.
¿Qué tal? Buenas
Nuevamente,
noches.
Gracias por acompañarnos. Y me gustaría empezar viendo un poco tu perspectiva acerca del problema de los derechos y el derecho como una contribución.
Okay.
A ampliarlos, reforzarlos, crearlos o defenderlos.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor venir. Luego de la invitación me puse a ver quién habían sido los invitados o las invitadas y me asombré, así que muchísimas gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, si bien es bastante compleja responderla brevemente, yo sinceramente entiendo los derechos como una carta de un cierto autor estadounidense llamado Dworkin, los denominaba como una carta de triunfo. Una carta de triunfo frente a las consideraciones de las políticas las cuales no deberían poder avanzar. Esto es como ciertos requisitos en los cuales le ponen límites a las discreciones políticas, donde los sujetos tienen ciertos estándares donde las decisiones no deberían poder avasallar.
Repetí la definición de Dworkin, que me parece que es interesante.
Dworkin lo denomina como unas cartas de triunfo. En un libro que se llama Los derechos en serio, es un libro clásico de filosofía de derecho constitucional, es como que los derechos son ese ancho de espadas en el truco, en el cual ciertas consideraciones políticas utilitarias podrían ser en términos de filosofía, las cuales en determinado momento quieren avanzar sobre ciertas políticas públicas en pos de cierta utilidad o cierto objetivo, pero sin embargo hay ciertos espacios que no pueden superar o que no pueden romper, que es los derechos.
Acá hay un punto que me parece extremadamente interesante y el punto sería entender así. ¿Esta es una teoría del derecho o es una normativa del derecho?
No, yo creo que sinceramente es una teoría, es entender a los derechos como un límite a la...
No entiendo eso. Ahora, entonces, ¿por qué sería una carta de triunfo?
Una carta de triunfo porque básicamente es entender que se deja librado a la democracia todas las decisiones de los bienes o la utilidad de la sociedad. Sin embargo, hay ciertas cuestiones en las cuales, como sociedad, hemos llegado a acuerdo que no deberían poder romper. Uh-huh. Ese acuerdo social, no basado ni discrecionalmente por ciertos sujetos, sino que uno puede ver lo que cierto autor que antes mencionamos fuera del aire, que es Nino, que ha marcado una teoría, incluso ha desarrollado la misma con Dworkin, podríamos decir que es la práctica constitucional ha demostrado que hay ciertos espacios que queremos proteger independientemente de las decisiones de la democracia.
Claro, pero eso no está sujeto a decisión política o a interpretación política al menos.
Yo creo que está sujeto a interpretación, sin duda, como todas las normas, digo, están sujetas a interpretación. Pero bueno, ahí hay algo me parece interesante, que no debe ser objeto de una interpretación arbitraria, sino de una construcción histórica y teórica a través del tiempo. Es qué dijeron antes y qué uno puede decir, por qué uno se va a alejar.
Es decir, de algún modo, de lo que se trata es de definir una modalidad que preserve ciertos derechos de la decisión política coyuntural o contingente.
Tal cual.
Y a través de un esfuerzo colectivo y sostenido a lo largo del tiempo por algunos mecanismos que pueden ser la deliberación, que pueden ser la norma, que pueden ser las luchas sociales que se expresan de algún modo, se establecen ámbitos que tienen que estar afuera de la decisión política, digo coyuntural, pero quizás es aún más que coyuntural.
No, tal cual. Es lo que hay un autor que denominaba como, usaba la paradoja, la mitología de Ulises, ¿no? Decía, Ulises se ata al mástil porque no quiere sucumbir en el canto de la sirena.
Claro, eso lo sé muy claro.
Como este autor es Elster, lo denominaba, bueno, el derecho o la carta constitucional es ese mástil al cual nosotros nos abrazamos para que más allá de las consideraciones, porque un momento de crisis nos puede invitar a cerrar las universidades, bueno, hay lugares o ciertos derechos fundamentales en los cuales tienen que quedar por fuera de esas consideraciones.
Estamos atados al mástil para que el canto de sirenas del mar que atravesamos en ese momento no nos obligue o nos permita o propicie que vulneremos ciertos derechos.
Claro.
Ahora, ¿cuáles son los derechos que tienen una naturaleza tan fuerte como para obligarnos de ese modo?
Y ahí, dependiendo de la teoría constitucional a la que uno sea o una sea adepta, bajo una cierta teoría liberal igualitaria a la cual suscribo, es ciertos derechos fundamentales que permitan tener un proyecto de vida autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Ciertos estándares mínimos, podríamos llamar del mundo de los derechos civiles o del mundo de los derechos sociales, tanto libertad de expresión. Digo, si uno vive en una sociedad un sistema constitucional democrático, libertad de expresión sin duda, derecho a participación sin duda, Pero después el otro mundo de los derechos, que muchas veces intentó como esa división tan tajante entre civiles y políticos, perdón, entre civiles y sociales, yo creo que el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, porque si uno entiende que ciertos derechos fundamentales son necesarios a los efectos de participar incluso en la democracia, eso, o para llevar una vida digna, nadie puede tomar una buena decisión si es producto de una crisis profunda de inanición.
Acá viene. Es cierto lo que vos decís, sí, no hay mucha discusión al respecto, pero precisamente...
Bueno, hay mucha discusión.
No, está bien, hay mucha discusión, pero no en el sentido de que la crisis no facilita la toma de decisiones. Pero el problema es que en crisis es cuando más es preciso tomar decisiones y cómo lograr que la crisis no te lleve puesto el mástil.
No, bueno, justamente creo que es esa atadura que tenemos frente a las consideraciones mayoritarias circunstanciales, como la escasez de recursos no puede llevar a tomar decisiones que violenten determinados derechos de ciertas personas. En particular, digo, de ahí creo que hay que tener una protección especial sobre ciertos grupos históricamente desaventajados o perjudicados.
Los vulnerables.
Los vulnerables. Hace un tiempo largo yo siempre usaba grupos desaventajados o grupos vulnerables. Y últimamente cuando me pongo a escribir o a pensar, pienso más como grupos vulnerados, porque los sujetos no son vulnerables, son sujetos como cualquiera de nosotros, y las mujeres, digo, como producto, como
claro, no hay, no hay
producto, cualquier cosa que sea, como parte de...
No hay una característica intrínseca del género que lo haga vulnerable.
Es la sociedad patriarcal,
un grupo que ha sido vulnerado por otro, ¿no? Cual. Como todo grupo vulnerado ha sido vulnerado por alguno más poderoso.
Sí, pero acá viene la cuestión de cuál es el límite, y no sobre todo en crisis. Por ejemplo, demos un ejemplo práctico. Hay una discusión sobre si el agua es un derecho o es un bien mercantil. El presidente de Nestlé, que no es exactamente un señor cualquiera, acaba de explicarnos que es un bien mercantil y por lo tanto tiene que tener un precio de mercado. ¿Qué podemos decir desde el derecho sobre una observación como esta?
No, ahí me parece muy interesante, digo, no lo había escuchado, así que... y ahí hay ciertos autores, ahora no recuerdo el nombre del libro que había leído hace un tiempo, que decía como hay ciertas cosas que no deberían estar en el mercado.
Es Sandel.
Ya te acordaste del autor, bueno, ya te vas a aparecer.
Sí, ahora te voy a decir el título.
Hay ciertas cuestiones que no deberían...
Lo que el dinero no puede comprar.
Lo que el dinero no puede comprar, tal cual, que lo saca de la colección de siglo XXI. Uh-huh. Entonces, me parece que hay ciertos insumos que llevan, que son, bueno, justamente insumos, perdón por la redundancia, para llevar una vida digna, como el agua, como una vivienda, como la educación, que no deberían estar sujetos a la disponibilidad presupuestaria personal. El Estado debe garantizarlos independientemente del lugar de nacimiento, independiente del género, independientemente, digo, todas cuestiones que son producto del azar natural, digo, no hay nadie que haya decidido nacer en un país determinado donde hay carencia de agua o de X. El Estado o la comunidad internacional, uno podría extenderlo, depende de cierta teoría, debería poder garantizarlo independientemente del mercado.
Ahora, ese derecho a tener derechos,
sí.
¿Cómo evitar que se vuelva un derecho abstracto?
Pero antes yo quiero hacer una observación sobre tu comentario previo, me refiero al de Alejandro Horowitz. Me parece que hay que evitar la simplificación de decir que aquello a lo que hay derecho no tiene que tener precio. Quiero decir, en muchos países... En el nuestro, por ejemplo, se cobra por el acceso al agua. A algunos usuarios se les cobra por el consumo que hacen del agua. Uh-huh. Y no es irracional que se le cobre más por el agua al señor que usa más agua que al señor que usa menos agua, porque hay un costo en la producción, en la distribución, en la conservación, en la preservación de las fuentes de agua, etcétera. El punto no es qué hace el mercado ahí, sino... ¿Qué hacemos donde el mercado no resuelve el problema? Digo, plantearlo en términos dicotómicos de o todos tienen derecho al agua y entonces nadie paga por ella, o todos pagan y es el mercado el que reina, me parece que empobrece la complejidad de un mundo en el que los bienes, aun aquellos a los que tenemos derecho, o todos deberían tener derecho universalmente, esos bienes también tienen un costo.
Hay dos problemas distintos y vale la pena realmente explicarlos. Una cosa es que algo tenga un costo y otra cosa es que ese costo que ese bien tiene tenga que pagarlo necesariamente el que lo recibe. Esta es la primera cuestión. Cuando nosotros hablamos de educación pública gratuita, no es porque pensamos que no tiene costo. Es evidente que el sistema educativo tiene un costo, supone un financiamiento.
Y lo pagamos a través de los impuestos,
y lo pagamos,
que son desiguales.
Acá viene, pero de nuevo, si uno mira la estructura tributaria y mira, después de mirar la estructura tributaria, los beneficios y la falta de beneficios en educación, uno descubre que se trata en muchos puntos de un derecho teórico. Pues, es decir, en teoría tenemos derecho a, en la práctica real, ese derecho queda conculcado. Entonces el problema me parece que excede el marco simplemente de la enunciación del derecho para entrar en el problema de la práctica real del derecho.
Estoy de acuerdo, parcialmente de acuerdo. Yo creo que parcialmente de acuerdo sinceramente con los dos, pero
Estás en tu perfecto derecho.
Lo que pensaba es, si bien es verdad que todos los elementos deberían ser pagados por aquellos que pueden o que no, es verdad que todos los insumos o todos los, el agua, la educación, la vivienda...
La salud.
La salud, pueden ser pagados por aquellos que pueden, y ahí es interesante pensar un ejercicio tributario que no sea regresivo para que aquellos que menos tienen paguen más que aquellos que no tienen. Pero a mí lo que me interesa de estos elementos o estos elementos del derecho, estos derechos fundamentales, es qué pasa cuando no se puede pagar. Ahí está donde la discusión.
Ahí está.
Porque ahí pasa la práctica.
¿Qué pasa cuando no se puede pagar? ¿Por qué?
¿Qué pasa cuando no se puede pagar? Porque la sociedad, la forma en que ha decidido distribuir sus bienes primarios, tanto el acceso a derechos como los bienes primarios, economía, el dinero, ha tomado la decisión de que ha dejado afuera a millones de personas en una sociedad desigual como la que vivimos, producto de acuerdos económicos que ha dejado afuera a un montón de personas. ¿Qué sucede cuando expulsamos a esa gente? Y el mercado no tiene ningún interés, salvo el económico, de hacerlos ingresar.
Los vulnerados, que hablábamos hace
un minuto. Los vulnerados.
Claro, ahí es donde aparece el problema que plantea Sander.
Claro, ahí es donde aparece el derecho, y esto es puramente teórico. Esto lo podríamos escribir en un artículo, en una biblioteca, en Yale. Pensándolo como la parte más abstracta, sin ningún elemento de realidad nacional o local. Ahí me parece que ahí, cuando se toma conciencia de la existencia de esos derechos, cuando ahí hay que hacer un esfuerzo por no ser paternalistas con las personas vulneradas. Sino poder generar conciencia de derechos en aquellas personas que están vulneradas sus derechos y poder traducir sus reclamos. Bomer seguramente habló de esta idea de traducción de derechos cuando vino, no lo escuché en su momento, pero por ahí sí. Y poder llevar estos ejercicios abstractos a la realidad, poder hacerlo demandas. Y ahí son distintas las estrategias que han utilizado. La sociedad civil ha utilizado la judicialización de los derechos civiles. He sido parte tanto de la sociedad civil como de la asesoría tutelar en su momento, la cual llevábamos reclamos judiciales por derechos económicos por niños, niñas y adolescentes y personas afectadas en su salud mental frente a las violaciones de derechos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque institucionalmente nos dedicamos a eso. Y es a donde toma realidad el derecho, es en el reclamo social. Y entonces me parece que es interesante pensarlo en dos facetas. La parte más abstracta, que genere una conciencia de derechos, que ayude a reflexionar a aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza y poder no apropiarnos de sus reclamos, sino poder que el derecho acompañe ese reclamo.
Si no me equivoco, era Paola que hablaba de, no era esta la expresión, vos la vas a decir con presión, judicialización. Hablaba de llevar el problema jurídico a la sociedad civil, llevar el derecho en términos jurídicos a la sociedad civil.
Hay un artículo muy interesante de Martín Bomer que habla de la función de los abogados y de las abogadas. Y me acuerdo que yo siempre lo daba cuando enseñé mucho tiempo ética de ética profesional.
Entonces, ética profesional.
Ética profesional en la Universidad de Palermo muchos años, de los primeros años de la universidad, donde decíamos, reflexionábamos con las alumnas y alumnos cómo era la idea de un ejercicio democrático de la profesión. Y Bomer, cuando mencioné esa clase porque los alumnos y las alumnas se interesaban muchísimo por esta teoría, decía, bueno, los abogados o las abogadas lo que debemos hacer es traducir el reclamo de los sujetos de la sociedad a un lenguaje de derecho, de derechos, es como para poder ir a reclamarlos. Es, a nadie le importa si se me incendió la casa de la abuelita o si no me pagaron y era justo un elemento del cual para mí tenía mucho valor sentimental. Al juez o a la jueza eso no le va a interesar. Lo que debemos hacer es poder traducirlos, y esto es como el ejercicio profesional puede ayudar a que esos reclamos lleguen a institucionalizarse. Pero a su vez, también creo que debe ser al revés, poder apropiarse también. No es solo traducir iluminadamente nosotros los abogados o las abogadas aquellos reclamos sociales, sino poder tener contacto con aquellas personas que sufren la realidad.
Ahora viene una cuestión. Estamos mirando esto desde el lado del derecho y desde el lado de la práctica profesional. Si lo miramos al revés, ¿no sería una exigencia al derecho una cierta sensibilidad para la cuestión de los efectos especiales en estos casos? Porque si la casa de la abuelita, entiendo que al juez esto pueda, entre comillas, no tenerlo, no preocuparlo demasiado. Pero al nieto sí le preocupa.
No, claro. Ahí es interesante el ejercicio del buen juicio que hablaba Platón, que en este mismo texto Bomer lo cita, y que es que los abogados y las abogadas tienen que tener el buen juicio, denomina, ¿no? Cierto autor, Cronman, es un norteamericano que habla de esto, dice, hay que tener empatía y desapego. La empatía es suficiente para entender el conflicto social. El nieto o la nieta que sufre la pérdida de la casa de la abuelita, pero el desapego es suficiente porque no le servís en, si vos te pones a llorar o te pones a tomar mate con esa persona, no le servís en términos del efectivo cumplimiento de su
para
derecho,
traducir
para poder traducir
eso en términos jurídicos, claro, ese sentimiento que capturaste, poder traducirlo en términos jurídicos.
Claro, necesitas desapegarte, porque si te convertís en la víctima, es muy difícil
identificarse hasta este punto, no es útil.
Claro.
Ahora, y respecto al juez, porque acá viene la última exigencia. La sociedad no tiene derecho a plantearle a los jueces que sus sentencias sean comprensibles.
Completamente. Hace poco, no me acuerdo dónde fue, si en Brasil, o sea, voy a decir si Brasil o Argentina, no recuerdo sinceramente.
Importa menos.
Una jueza escribió la sentencia de tal forma que la entienda un chico de 14 años. Y la escribió diciendo, mira, tu papá, tu mamá, hablándole, a cierto grupo al cual siempre se lo ha tratado como un objeto de intervención y no como sujeto de derecho, que son los niños y niñas. La jueza le tradujo. Yo creo, efectivamente, yo leo una sentencia, no sé, doy cuando los alumnos o las alumnas leemos los fallos, es más aburrido leer un fallo, es imposible comprenderlo. Y termina quedando latinismo, terminan quedando citas extensas, y uno no sabe que al fin y al cabo, si no se le tradujo un abogado, dice, bueno, al final gané o perdí, pregunta, cuando llega a su casa. ¿Qué pasa? ¿Tengo que pagar?
¿A quién le habla un fallo?
Claro, ¿a quién le habla un fallo? Yo creo que a los jueces y a las juezas debemos pedirle que consiga mayor legitimidad democrática a partir del vínculo con la sociedad.
Damián, contanos un poco tu experiencia concreta en la sociedad civil protegiendo derechos en la ciudad, derechos de vivienda, etcétera.
Ah, okay. Yo he trabajado con diferentes lugares a lo largo de mi vida, siempre como utilizando el derecho como instrumento de reclamo en términos de conseguir justicia para ciertos grupos. En una época trabajé en el Ministerio de Desarrollo Nacional, en el INAI, en el Asuntos Indígenas, pensando en la recuperación de tierras.
¿En el INAI?
En el INAI.
INAI.
INAI es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Ajá.
Eso desde el Estado. Del Estado pensando las estrategias de recuperación de tierras.
Ese debe ser todo un tema.
Es muy interesante.
¿Cómo funcionó eso?
Hay como una crítica real o la crítica. En términos ideales, es una ley hermosísima, con algunos conflictos. El INAI es un. Silvina Ramírez, que es una persona que sabe muchísimo de pueblos indígenas, que es de la cátedra de Roberto Garadera, también es muy interesante invitarla porque a mí me parece maravillosa. Es interesante todo lo que ha escrito sobre eso y habla muchísimo también de la falta de legitimidad del INAI. El INAI
casi, por ejemplo,
ni se conoce.
Ese es el asunto.
No, ni se
casi conoce. Lo confundo con el INADE.
Hace poco, cuando sube Macri, cuando asume Macri, se le ofreció a Félix Díaz la dirección.
Ah, el cacique.
El cacique de Primavera, de Cuom. Y después, muchos años, digo, trabajé en diferentes ONG de género, en FEIM, de Mabel Bianco, en todas cuestiones vinculadas con la protección de los derechos de ciertos, distintos grupos. Los primeros años de mi ejercicio profesional fue feminismo y género, porque empecé trabajando con Paola Vergallo, entonces acompañé todo su trabajo en ese sentido. Y después, durante muchos años, la asesoría tutelar, que es el, parte del Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, es la que se encarga de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y personas afectadas a salud mental. Durante muchos años estuvo a cargo de Laura Musa, no sé si la conocen, y desde ese marco institucional contrató a muchos de la cátedra de Garela y muchas otras personas, las cuales nos dio la posibilidad desde ese espacio poder generar lugares de acceso a la justicia, se instalaron en los barrios donde tomábamos conflictos barriales, los llevábamos casos individuales de exigencia al gobierno de la ciudad, porque institucionalmente está creada para eso, para controlar los el ejercicio de la política. Ahí está, de pensar el derecho como el ejercicio, como el control en términos republicanos, es el Poder Judicial poniendo el freno a las decisiones mayoritarias. Y desde ese espacio, principalmente judicializamos cuestiones de derecho a la vivienda, de los gobiernos, bueno, de Macri principalmente, porque fue de 2007 al 2013 que se venció la gestión de Laura Musa, y derecho a la educación, de ciudadanía porteña, programas alimentarios, en los cuales tratamos de hacer diagnósticos, eso es interesante, como de los casos individuales de las oficinas, intentamos hacer un análisis estructural, porque hay que pensar que cuando entra una persona puede tener mala suerte esa persona. Cuando entra dos, decís, bueno, dos personas con mala suerte. Ya cuando entraron tres, cuatro, decís, acá hay un problema de política pública.
Claro. Ahora, para entender un poco mejor cómo funciona esto, hablamos del derecho a la vivienda. Sí. Entra una persona y hace un reclamo, entran cuatro y hacen cuatro reclamos. Es un problema de política, claro, de vivienda. ¿Cómo opera el derecho para resolver algo que está en el centro de conflictos de intereses, de conflictos económicos, de grupos de presión, de... Quiero decir, si el derecho pudiera resolverlo, ya no existirían esos problemas.
No. Sí, ahí me parece que lo interesante es esto, digo, cuando llega un caso puede ser mala suerte, digo, repito esto, cuando llegan muchos uno tiene que tener la capacidad, y ahí está lo interesante de la interdisciplina. Digo, en su momento trabajamos con politólogas, politólogos, sociólogos, trabajadores sociales para generar primero un documento de política pública donde podíamos ver cuáles eran las falencias. En general, lo primero que puede hacer si uno es un demócrata es interpelar a los poderes políticos y decir, mira, yo antes de judicializar, te lo puedo judicializar porque si hemos llegado a acuerdo de que existe este derecho, yo te lo puedo ir a reclamar. Si no, no es un derecho. O sea, si yo tengo es una mera carta de intenciones de buena voluntad. Bueno, ojalá que todos tengamos vivienda, pero si decimos existe un derecho a vivienda digna como elemento de, digo, ahí hay las distintas interpretaciones del ejercicio de la autonomía personal, de poder llevar una vida digna, yo te lo tengo que ir a poder reclamar. Y ahí uno puede tener una buena fe y citar a una mesa de trabajo a los decisores de la política pública, al Poder Ejecutivo principalmente, y decir, bueno, mira, este es el documento en el cual a partir de la experiencia hemos llegado al acuerdo de que, pero no, más allá de mi interpretación, es que existen ciertas personas que tienen ciertos patrones de conflicto que demuestran que la política pública está siendo deficiente, de vivienda, alimentación, salud. Así trabaja educación.
¿Cuál suele ser la respuesta en estos casos?
Yo hace dos años que dejé, digo, estoy en otra área, cuando cambió la gestión de la asesoría tutelar, aquellos que estábamos por lo menos en los órganos como en las áreas de dirección, subió otra persona, nos corrimos porque subió una persona que ahora trabaja en la CENAF, que en Nación, con Stanley. Y la respuesta en general, siempre intentan responder al derecho con asistencialismo. Es responder al conflicto que vos les presentás. Bueno, decime el nombre de Juanito o Juanita y yo voy y le resuelvo.
Una habitación.
Claro, yo le consigo una habitación, un subsidio. Es decir, pero yo, es verdad, digo, no es que no me interesa, pero ahí está el desapego. Yo me tengo que poder alejar de Juanito, Juanita, pero no, sin olvidarme de esta persona, para poder decirle, pero mirá, detrás de todas estas personas hay muchísimas más que están en la misma situación. Y en general hubo silencio, y posterior judicialización.
Son las 10 de la noche, 32 minutos. Aquí en 60 Watts también invitamos a nuestros invitados a que elijan la música que vamos a compartir en el programa. En el caso de Damián, esta primera selección se trata de Radiohead, así que le vamos a pedir que nos cuente un poquito por qué eligió esta canción.
La verdad es que cuando me preguntaron qué música elegir, digo, Radiohead es una banda que yo escucho históricamente cuando trabajo, cuando estoy en mi casa. Hace 2 semanas nació mi hija y le puse, en la panza ya le ponía Radiohead, y esta semana le puse Radiohead toda la semana, hasta busqué Radiohead for Babies.
Nos queda claro.
Babies eso, Radiohead.
Eso, ¿porque era un derecho de tu hija, claro, o porque era una imposición de tu política?
¿Ves? Ese es un punto, fíjate. Por un lado estás sensibilizándole el oído frente a buena música. Y por otro lado vos decidís cuál es la buena música.
Claro, sí, es una imposición sobre el objeto recién nacido. Y así que, bueno, elegí Radiohead, una canción que me gusta mucho, que es High and Dry.
Lo escuchamos entonces, la primera de las selecciones de Damián Arrak aquí en 60 Watts, en Radiohead y High and Dry.
60 watts. 60 watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Dieciocho minutos nos separan de las 11 de la noche. Continuamos hoy en 60 Watts disfrutando la visita de Damián Azrak.
Damián, nos contabas un poco cómo fue tu experiencia del lado institucional.
Frente al Estado.
Estabas diciendo, finalmente se litiga.
Sí, finalmente se litiga.
Digo. ¿Cuál es el límite al que el derecho llega? Quiero decir, ¿cuándo la práctica jurídica o la imposición de derechos por la vía del derecho termina y empiezan las luchas sociales, empiezan otras formas de reivindicación porque el derecho no llega?
A ver, yo sinceramente pienso como los reclamos sociales a partir del derecho, no una forma, creo que la mejor forma de ejercer un litigio o ejercer un reclamo a partir del derecho es cuando las estrategias no son excluyentes. Me parece que la mejor forma de generar que un colectivo determinado se le acceda a un derecho es también que ese colectivo ejerza la presión social a la cual tiene el derecho a ejercerlo, la protesta, el corte, digo, todo lo que sea necesario para que las personas que decidan se sientan más constreñidas a tomar...
Y además para darle visibilidad al conflicto. Porque acá viene la cosa, porque mi pregunta viene por este lado, porque francamente, pero está hecha con ingenuidad. Quiero decir, no me queda claro si cuando alguien litiga está defendiendo su derecho o está defendiendo un derecho.
Depende de qué tipo de acción judicial sea. Si es una acción individual, esto quiere decir es una persona que va y reclama al Estado la protección de un derecho determinado a él o a ella. Está pensando en su interés particular. Así. Esto, digo, como cualquier persona que va a hacer un reclamo laboral. Digo, hago un reclamo,
de valor,
es como yo hago un reclamo laboral a mi empleador, a mi empleadora. No estoy pensando en el colectivo, no soy el sindicato, soy una persona a la cual está reclamando. Sin embargo, a partir de la constitucionalización de los derechos sociales y los derechos humanos, el tipo de litigio, y me parece que es un litigio que intenta, tiene como conflictos, pero que intenta ser más abarcativo, es lo que se llaman derechos colectivos. Es el litigio de determinados derechos que, más allá de afectar a una persona, afectan a un conjunto determinado de personas. Y ahí entonces es por el derecho. Es que a todo ese colectivo se le garantice que el Estado no pueda seguir vulnerando un derecho determinado, un colectivo determinado. Puede ser la sociedad en su conjunto. Puede ser el acceso al agua, por el ejemplo de antes, o el acceso al agua potable de todo el país. Entonces, ahí están las dos dimensiones de los derechos, en su faceta individual, en su faceta colectiva. Las ONGs o las instituciones a las cuales yo pertenecí hacían los dos tipos de reclamos. Las ONGs en general intentan bogar por los derechos colectivos porque no tienen capacidad de defender tantos casos. Entonces tienen que tratar de agrupar y que ese agrupamiento sea justo, ¿no? No digo, para poder que los jueces o las juezas lo tomen. La asesoría tutelar tenía dos tipos de reclamos. Reclamos individuales, una persona a la cual tenía que acceder a una vivienda porque estaba en situación de calle, con sus hijos o sus hijas. Hago esta aclaración con hijos o hijas porque la asesoría tutelar intervenía por los derechos de los niños.
Los menores.
Claro, entonces, no tenía la voluntad de sacarle a los niños ni regalarle la casa. Regalarle en términos asistencialistas o beneficencia. Sino decir que esos niños tienen derecho junto a su familia de acceder a un derecho que como sociedad nos hemos comprometido. Si no les gusta que tenga el derecho a vivienda, cambiemos el compromiso. Ahora va a ver si se puede o no cambiar. Porque yo creo que uno de los primeros límites, vuelvo a la pregunta, uno de los primeros límites que uno encuentra es los prejuicios que existen sobre los derechos sociales en general.
¿Prejuicios?
Sí.
¿Por qué?
Porque históricamente se entiende que los derechos sociales son costosos.
¿Esto qué quiere decir? Económicamente.
Económicamente. Entonces, y que se entiende que el Estado no tiene un derecho a garantizar una vivienda. Simplemente tiene la obligación de no violar tu casa, O sea, no expropiarte sin pagarte, no protegerte de una violación de un tercero a tu vivienda, a tu propiedad, pero no tiene, históricamente no se ha pensado que tiene la obligación de otorgar ciertos estándares mínimos de derechos, vivienda, educación, hay un consenso mayor, por lo menos en Argentina. Entonces, uno de los primeros prejuicios es el Estado no tiene obligación de hacer, sino de no hacer. Entonces dicen, bueno, los civiles, digo, por el otro lado, votar, libertad de expresión, el Estado los debe garantizar porque no implica no hacer, implica no callarte, implica dejarte votar y no ponerte una pistola en la cabeza o darte las urnas. Entonces el primer prejuicio que uno debe romper es demostrar que tanto los civiles y políticos como los derechos sociales implican un hacer del Estado y un gasto para el Estado. El Estado cuando llama a votar gasta muchísima plata, muchísimo más que cuando garantiza derecho a la vivienda. Es un primer prejuicio, es decir, uno, todos los derechos tienen costos. No es una idea mía, es una idea de un autor, de dos autores que han escrito una proclama demócrata en Estados Unidos que se llama El costo de los derechos. Que le dicen a, creo que era a Bush, y a los republicanos, demostrarle que que la protección del derecho a la propiedad, primer principio liberal conservador, se gasta muchísima plata, muchísimo más que el derecho a vivienda. Si te violan el derecho a la propiedad, tenés que hacer un reclamo, gastás plata, el Estado, la judicialización y demás. Y el otro...
La existencia misma del poder judicial es un costo.
Es costoso. El acceso a la justicia, claro, que es un primer derecho fundamental en términos civiles, es muy costoso. Entonces, una de las cosas que uno rompe son esos prejuicios de los tribunales en los cuales está regalando cosas, está haciendo beneficencia, uno cuando va a reclamarlo no va a pedir beneficencia ni quiere levantar el teléfono porque todos o todas tienen algún amigo o amiga que trabaja en el gobierno, en todos los gobiernos, y bueno, che, conseguime una casita para tal persona. Y ahí sí, te vas a dormir más tranquilo, la angustia por ahí se te pasa un rato, pero detrás de esa persona hay 200 que quedaron en la política
pública.
Ahora,
una pregunta también, en nuestra tradición, o al menos dicho con la mirada de un lego, en nuestra tradición... Los derechos se defienden individualmente. No hay una gran tradición de defensa de derechos colectivos en nuestro país. ¿Cómo se cambia la idea de la defensa jurídica del derecho individual a la defensa jurídica? ¿Hay suficientes herramientas para defender derechos colectivos? Yo sé que ahora se habla del amparo colectivo, pero de todos modos parece que el derecho está organizado para que el individuo defienda lo que le parece justo o se proteja de lo que se lo vulnera, pero no derechos colectivos en el sentido en el que estamos hablando ahora.
Siguiendo en esta misma línea, pero cruzándolo con otro término, cuando en el 49 se hace la Constitución bajo el gobierno del general Perón, ¿no hay un intento de modificar esa idea de legislación con derechos garantizados?
Y en algún punto sí, con la inclusión del 14 bis y la función social de la propiedad se intenta pensar, pero la real inclusión de los derechos colectivos son a partir de la reforma del 94 en la inclusión de los tratados de derechos humanos y la inclusión del amparo colectivo.
Explica eso, ¿por qué?
Porque se introduce en el artículo 43 de la Constitución la idea de que hay ciertos derechos colectivos, los cuales hay ciertas personas que están legitimadas para reclamarlo, defensor de pueblos, ONGs y demás personas que están institucionalmente determinadas, para pensar que hay ciertos derechos que afectan a un colectivo en general. Es una ruptura totalmente de la tradición
liberal.
Voy por mi derecho, pero voy por el derecho de muchas personas. En Estados Unidos, lo que se conocen como las acciones de clase, es una persona que pretende la representación de un colectivo de personas. El ejemplo más típico es el derecho al ambiente. El derecho al ambiente es un derecho del cual uno no puede apropiarse. Uno puede exigir el derecho al ambiente sano de uno, pero el Estado no puede ponerte una cápsula del silencio como de Maxwell Smart para vos sola, pura y sana, sino que si uno lo reclama colectivamente. Inicialmente se han reclamado derechos colectivos. La primera estrategia fue a partir de derechos como de un reclamo individual, pero que el efecto o el remedio es colectivo.
Se extiende.
Me acuerdo un caso de una persona con discapacidad motriz que no podía acceder, lo hizo la Asociación por los Derechos Civiles, en este caso, la ADC. no podía acceder a trabajar, era abogada, ni siquiera era de un colectivo perjudicado que es discapacidad, pero de una, digo, era abogada, no era una persona con escasos recursos, ¿no? Digo, pero lo que hizo es, a partir del derecho al trabajo, derecho típicamente individual, se solicitó que se ponga una rampa en tribunales. La rampa no es que se la ponían para ella cada vez que entraba y salía.
Tenían que poner una rampa.
Tenían que poner una rampa. Y ese reclamo se colectivizó. Para todo, claro. Entonces, la tradición para romper con estos prejuicios, porque por ahí los jueces o las juezas, de mala fe o de mala gana, o desconocimiento de cómo se ejercen los derechos colectivos o cómo se sentenciar en este tipo de casos, se inició por eso. Después, un famoso caso, el caso de Fredo.
Perdón, te hago antes una pregunta sobre este caso que mencionabas. Resulta intuitivo que cuando alguien reclama que se le facilite el acceso al lugar del trabajo, se hagan los cambios necesarios para que no sea, para que no haya obstrucciones. Y evidentemente, y esto es lo intuitivo, no es que van a hacer la rampa cuando llega la abogada que puso la demanda. El problema es cómo extendemos esto a otros lugares en los que no había litigio, en los que no hay esta demanda, en los que no, en los que no hay este reclamo.
Acá viene. Y si los otros, a partir de una sentencia semejante, no deben hacer lo propio en otros lugares.
Claro, yo creo que ahí hay como una estrategia. Digo, por suerte los abogados y las abogadas no resuelven todo, están como las cuestiones interdisciplina. Hay una buena estrategia de comunicación, puede ayudar a replicar este caso por muchos. A cualquier persona que se encuentre en... Digo, pensando en términos federales, la mayor capacidad de ejercicio de amparos colectivos se da muchas veces en la Ciudad de Buenos Aires, por los privilegios que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires históricamente. Entonces, pero si uno lo lleva a conocer a las distintas provincias, se prende una luz que uno no, digo, esto es porque uno no es un iluminado, no sabe todo. Entonces, mirá, en la Ciudad de Buenos Aires hicieron este reclamo. Bueno, eso es como un caso de donde a partir de, es como tirar la piedra en el agua. Uno tira la piedra por una sola piedra. La expansión de las ondas es hacia todo el agua.
Te hago una pregunta y luego vamos al otro caso que querías mencionar, que me importa que lo menciones también, pero ¿qué es esto? En nuestra tradición jurídica, la jurisprudencia no universaliza el derecho. Cada uno tiene que volver a litigar, pero la jurisprudencia anticipa la probabilidad de un fallo favorable.
Sí.
Ahora, tenemos primero la creación del derecho por los mecanismos de los que hablábamos antes, luego un litigio que hace que vuelva efectivo, y de ahí podemos pasar a la norma que obliga a efectivizarlo para todos en todos los sitios.
En el mejor de los mundos demócratas, un juez o una jueza no debería tener la última palabra respecto a lo que la sociedad está entendiendo como el derecho a la vivienda. ¿Esto por qué? Porque lo que se llama el poder contra mayoritario, es esa persona está en una situación de soledad epistémica, sola en su oficina, decidiendo una política pública, cosas para las cuales no fueron elegidos. Los jueces o las juezas tienen que decir, bueno, la política pública yo no la invento, pero la que está existente violenta derechos. Y ahí está lo que iniciamos, el derecho como el límite a... Yo no te voy a decir cómo debe ser la política pública, pero te puedo decir lo que no puede hacer esa política pública. Una política pública...
Margen negativo.
Claro, es... Mirá, la política pública no puede... Digo, si vos haces una política pública alimentaria, no puede darte 200 pesos por mes para que accedas a un ticket social para ir a pagar la comida, porque... El remedio es como darte 50 centavos para ir a comprarte una pizza, decir, pero no me alcanza. Entonces, hay distintos tipos de estrategias. La individual, y que se colectiviza por la comunicación, es tomar lo que se llama como tomar conciencia de derechos. Y después está pensar estos patrones de conducta de una política pública determinada, en una ONG, que en general son las que organizan, o las defensorías, aquellos que tengan las legitimaciones. La legitimación es la parte más abogadil, aburrida, pero es las personas que pueden en tribunales reclamar un derecho colectivo, que tienen la representación suficiente. Y que ahí reclaman por el derecho del colectivo determinado, o que la política pública independiente, esto es en algunos casos se puede, en la ciudad se puede, en abstracto es violatoria de derechos. En Nación es más difícil porque no existe esto tanto. Hay que demostrar un interés, algo que en los abogados lo denominan agravio, que hay un claro. Es que a veces las decisiones se toman por un prejuicio
los
respecto.
Prejuicios a... no solamente perjudican.
Claro, tal cual. Y bueno, entonces la colectivización de los derechos rompe con la lógica también. Los jueces o las juezas se encuentran en la situación de decirle a... Los primeros años se sintieron muy incómodos porque decían, no, esto es una política no justiciable, yo no puedo decidir porque no estoy democráticamente elegido para cómo debe ser una política pública. Uno no le decía que diga cómo debe ser política pública, es lo que le pedía a lo que los tribunales del federalismo, de los federalistas de Estados Unidos, de los cuales nos apropiamos sus ideas, dijeron es, el Poder Judicial está para poner los límites, para decir qué es lo que no se pueden violar derechos. En el mejor de los mundos demócratas, vuelvo a esa idea, lo que debe mandar es, en sentencias estructurales, a citar lo que la Corte ha hecho en el fallo Mendoza, en Berbisky, claro. Citar a los tribunales, a los poderes políticos, los que tienen
la plata,
también la plata, la responsabilidad, también el conocimiento, porque tienen oficinas por todo el país o en la ciudad por todos los barrios.
Y porque tienen expertos que se ocupan expertos, de eso.
Claro,
están
legitimados para eso. Llamar a tomar una decisión política. El asunto es que...
Es el caso de Riachuelo,
es el caso de Riachuelo.
Ese es un caso que...
Y ahí está el desafío de las ONGs, es cuando pateas el tablero. Yo todavía, sinceramente, he estado en casos estructurales y hay veces que tenía ganas de patear la mesa. Decir, bueno, ya está, se terminó la democracia, por favor. Tome una decisión de mandato.
Que acá hay un límite. Cuando hay un límite de lo asambleario. Que es el momento en que, si la Asamblea no decide, se vuelve una burla de sí mismo.
Sin duda.
Damián, se nos fue la noche.
Volando.
Como este programa no tiene publicidad y no tiene problemas con la publicidad, vamos a terminarlo pidiéndote una recomendación. Si todos tuvieran el derecho de acceder al mejor helado de la ciudad, ¿cuál deberían consumir?
Para mí, personalmente, creo que lo mencioné antes, hay una heladería en Belgrano que se llama La Gruta, que es en Sucre y Cabildo, que es excelente, es histórica,
sobre Sucre. Media cuadra de Cabildo para el lado Vuelta Obligada.
Tal cual.
Me parece
excelente.
Que lo menos que podemos hacer después de esto es mandarnos los cuatro a Sucre y Cabildo.
Claro.
Damián, muchísimas gracias. Fue un
gran
gusto tenerte con nosotros.
Y ojalá lo repitamos.
Muchas gracias.
Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Boy, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Vini y Carla Castelo, en la operación técnica hoy Marcelo Díaz. Será hasta mañana a las 10 de la noche. Muchas gracias.